UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema poco conocido, muchas veces poco comprendido, además, que es el compostaje del estiércol del vacuno. Y para ello hemos invitado a toda una experta, que es Rosa Dolores Rubio Navarro. Buenos días, Rosa.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Vamos a ir deshojando, digamos, un poco este tema poco entendido, sobre todo por gran parte de la población, que es el compostaje y sobre todo el estiércol del vacuno. Porque además las vacas tienen una mala fama últimamente, parece que son las culpables del mundo mundial, ¿no? Todos los males son de las vacas.
Sí, los ganaderos se quejan mucho de eso, precisamente porque están en el punto de mira y es verdad que parece que el cambio climático lo han generado ellos.
Las vacas.
Las vacas, y dices tú.
En concreto, las vacas, sí. ¿No? Eso es una de las cuestiones. Sí. Pero bueno, antes de entrar en este tema, vamos a ir suavizando el compostaje del estiércol del vacuno y vamos a conocer un poco a Rosa, ¿vale? ¿Qué te ha parecido la banda? Porque normalmente solemos dejar, si es primera entrevista, solemos poner el 2 minutos de la sintonía para que, entre otras cosas, te relajes y estés más tranquila. Que bueno, que aquí no comemos a nadie, ¿no? Ni Borja en controles, ni yo, no mordemos ni hacemos nada por el estilo. Y sobre todo porque hay una cuestión importante en cuanto a la gente que hace doctorado. Hay mucha gente, seguramente te habrá pasado, que no entiende que tú estés estudiando el doctorado, ¿no? Como diciendo,
sí,
¿pero qué me estás contando? ¿Pero tú qué quieres más?
Nadie lo entiende.
Efectivamente. Pero muchas veces son anhelos personales o realmente, oye, pues a uno le puede gustar la ciencia, liso y llano, o ve una parte práctica que tú crees que puedes contribuir al respecto. Pero para eso vamos empezando con la música, porque la música no solamente es muy buena anfitriona, sino que además destapa muchas cosas. ¿Cuándo habías escuchado esta canción previamente?
Sí que la había escuchado.
¿Y qué, qué, ¿Qué ha provocado en ti cuando tú la has escuchado? ¿Qué sensaciones te ha aportado la banda sonora, sí, de El Huapango de Moncayo, que es el nombre que tiene?
Sí, pues a ver, cuando la estaba escuchando me ha evocado una carrera, ¿vale? Que empieza con paso a paso y al final llegas lejos, llegas a la meta, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que me ha pasado a mí con mi doctorado, ¿no? Que empecé paso a paso y bueno, y ya me estoy acercando a la meta, entonces ahora toca correr.
Fíjate, eres la primera, o sea, la canción está hecha posta, o sea, está puesta a posta, ¿no? Porque efectivamente a mí me pasa igual, es decir, yo la primera vez que la escuché digo, ostras, esto tiene sonjundia, ¿no? Sí. Efectivamente, vas, momentos álgidos, momentos de bajón, sí, que seguramente los habrás tenido, sí, esos momentos que además de bajón, porque no te ha salido, porque no sé qué tal, aún encima tienes a los demás como, sí, diciendo, no sé para qué, sí, sigues, para que no sé cuánto, ¿no? Entonces vas, subes, bajas y todo lo demás. Pero es la única que se ha dedicado al deporte. Hemos tenido respuestas de lo más filosófico que te puedas imaginar, pero eres tú la primera que lo relaciona con el deporte.
Fíjate.
Pues. Sí, es lo bueno que tiene, ¿no?
Sí.
Fíjate, hay mucha gente que hemos aflorado que son músicos, que, vamos, hasta teníamos un profesor de saxofón, no, de tuba, que ha venido al programa. En ese, tenemos filósofos, tenemos pintores. Cuando han escuchado esta sintonía, pues te hablan del proceso creativo de una obra pictórica o de una pieza musical, etcétera. Pero bueno, a ti te ha dado por el deporte.
A mí me ha dado por el deporte.
Pues bueno, exactamente. Entonces entiendo que, de cierta forma, eres una corredora de fondo, que ya está casi, sí, llegando, de maratón, que ya está, o media maratón, que ya está llegando.
Sí.
Ahora estarás en media maratón, ¿no?
Sí, así
efectivamente.
Es. Así es.
Bueno, pues mira, eso es una cuestión importante, ¿no? Rosa, ¿qué? Porque, fíjate, para poder entender muchas veces el por qué uno está estudiando doctorado, lo primero es que hay que ir para atrás, ¿no? Es decir, ¿qué formación tienes y cómo llegas a plantearte un estudio de doctorado?
Pues mira, yo hice ingeniería en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela. Hice la especialidad de hortofruticultura y jardinería y luego hice las explotaciones agropecuarias, la especialidad.
Estamos hablando de la ingeniería técnica agrícola.
Sí, hice las dos especialidades.
Uh-huh.
Y luego hice el máster de valorización de residuos, gestión, uh-huh, y valorización de residuos. Y bueno, este máster me llevó a empezar con el doctorado, porque de mi trabajo fin de máster pues salió un artículo. Y bueno, pues ya era como, bueno, pues vamos a continuar, ¿no? El tema es que, bueno, yo tuve un parón, o sea, empecé con hacer el doctorado en el plan anterior, me quedé embarazada, abandoné el doctorado y ahora he vuelto al nuevo programa de doctorado y por eso decía lo de la carrera paso a paso y al final, pues, llega a la meta.
Efectivamente, fíjate, hay bastante gente que le ha ocurrido más o menos lo mismo que a ti, ¿no? Es decir, hay mucha gente que te viene, nosotros hemos tenido algún caso en el grupo de investigación, no, es que me quedo embarazada, no sé qué, pero yo voy a continuar.
Claro, no puedes.
Vamos, no se nota que, digo, debe ser que eres primeriza,
claro,
que, vamos, cuando tienes que a cada 2 horas, 2 horas y media,
hombre,
o 3, ahí ya te colocas, no duermes, no sé qué, y entonces tu prioridad pasa a ser el, sí, hijo o la hija,
sí,
y se acaba.
Analizar datos con un llanto de fondo es imposible.
No, efectivamente, entonces Pues sí, hay gente que lo ha pospuesto, sí. Entiendo que es tu caso, pero hay gente que ya definitivamente ha dicho que no. No continuaba, por las razones que sean, no hay... Vamos, esto es...
Sí, con respecto a lo que tú decías, ¿no? Pues claro, la gente no entiende porque yo ya tenía 3 artículos publicados cuando no abandoné, o sea, la coyuntura me llevó a eso, ¿no? Entonces, claro, empezar de nuevo, que los artículos que tenía publicados no me servían, porque yo voy por compendio de publicaciones, y empezar de nuevo, o sea,
claro,
eso es...
Es empezar...
Un reto, eso es todo un reto, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y además, sobre todo, eso, es decir, que llega un momento en que tú dices, qué rabia, ¿no?
Sí.
Pero las leyes son
así,
lo que son.
Efectivamente.
Efectivamente. O sea que ya estás entrenada, ya entraste entrenada, ¿no?
Sí.
Escucha, no es fácil, ¿eh?
No es fácil, ¿no?
No, entonces, por ahí. Pero fíjate, has estudiado los másteres y todo lo demás. ¿Tú cuando entraste a la universidad tenías ya muy claro lo que querías hacer o...? Lo del doctorado, vamos, ¿y eso qué es?
No lo tenía claro. De hecho, yo entré en la Universidad de Orihuela y no quería hacer ingeniería, yo quería hacer arquitectura. O sea que, fíjate tú. Y luego, después de estar un año, pues decidí que sí que me gustaba y que me quedé. Me admitieron en arquitectura en Valencia y no me fui, me quedé en Orihuela. De lo cual estoy muy orgullosa.
Es que
en este
de esta
momento.
Manera, Orihuela es...
Hombre,
un punto y aparte.
Orihuelica, eso no, lo llevo yo en la sangre.
Orihuelica del Señor es un punto y aparte, efectivamente.
Sí.
Fíjate, esa es una de las cuestiones importantes y que muchas veces se le plantea, ¿no?, a la gente. Dice, termina el primer año y ya tú, ya luego lo
sí.
ves.
Sí, yo recuerdo que mi padre tenía mucho interés en que yo estudiase esto, ¿no? Porque tenemos una finca familiar y entonces era como... Y me decía, bueno, haz el primer año y luego te cambias a arquitectura. Y efectivamente hice el primer año y, bueno, luego me admitieron en arquitectura y ya no me fui, me quedé. Ya te digo que, bueno, muy...
No, no, escucha.
Mi experiencia fue muy buena, desde luego, en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela. Es que es...
Es otra cosa.
Es como una casa, vamos.
Efectivamente, vamos, nos conocemos todos.
Sí.
Nos conocemos todos. Efectivamente, es un campus muy familiar,
sí.
El que sea pequeño, y que prácticamente, bueno, pues el rincón social, la cafetería. Vamos,
sí.
Ahí nos sí. vemos todos. Como no. digo yo, va a la cafetería, ya sabes.
Y luego es una universidad de agronomía donde hay... tienes de todo. Quiero decir, tienes un invernadero, tienes una granja, tienes cultivos, hay otras universidades de ingeniería que, bueno, que es el edificio de la universidad, pero en realidad no tienes nada de...
Efectivamente, esa es otra de las cuestiones importantes
sí.
en la que está. Así estamos en los rankings en los que estamos, ¿no?
Claro.
Entonces, entras, no tenías ni idea de doctorado ni nada por el estilo,
no.
y las cosas te van llegando. Porque además... Tienes una doble especialidad,
sí.
la de hortofruticultura y la de explotaciones.
Sí.
Entiendo por dónde pueda venir luego lo del estiércol de vaca, ¿no? Porque en explotaciones también, porque puede ser por el abono, ¿no?
Efectivamente.
El abonado y todo lo demás. Incorporar materia orgánica al suelo en un territorio donde, vamos...
Es muy deficitario.
Efectivamente.
Sí.
No solamente eso, sino que... conseguirlo para ese tipo de cuestiones.
Uh-huh.
Si a ti viniera alguien que está en selectividad, ¿qué le dirías? Cuando dice, ¿y por qué eres doctora?
¿Y por qué soy doctora?
Bueno,
voy a ser doctora.
Va a ser doctora, efectivamente.
Pues, a ver... A mí lo de estudiar el doctorado, entre otras cosas, yo trabajo para una empresa privada. Que
todavía más mérito.
Todavía más mérito, efectivamente, que se dedica a compostar. Entonces, era como un reciclaje, ¿no? Porque cuando tú pasas muchos años trabajando en la empresa privada, al final eres un número y te enfocas en ir rápido y conseguir el objetivo, ¿no? Pero te pasas como un poco por alto, pues, por ejemplo, el diseño experimental, por ejemplo, ¿no? En este momento voy a empezar con un proyecto y ayer me estaba planteando cómo plantear el diseño experimental y de pronto me paro a pensar y digo, anteriormente yo no perdía ni, vamos, ni media, o sea, a lo mejor en una hora yo ya tenía el diseño experimental sin más preámbulo, pero ahora me estoy planteando si estoy haciendo bien el diseño experimental, con lo cual... el doctorado me ha dado unas cosas que como que se me habían quedado por el camino, ¿no? Porque conoces muy bien la teoría, pero es como el carnet de conducir. Tú te sacas el carnet y si ahora me vuelven a hacer el examen, pues a lo mejor no lo paso, ¿no? Entonces...
Más de uno.
Entonces, ese reciclaje yo pienso que es muy importante porque te da otra perspectiva de lo que estás haciendo.
Sí, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes.
Sí.
Fíjate, y eso yo creo que tú crees, porque fíjate, tú has dicho una cosa muy importante. Me estoy planteando el diseño experimental de todo lo demás. ¿Tú crees que las empresas en general, puede ser la tuya en particular, pero realmente valoran esa capacidad o esa habilidad que tú tienes? Porque cuando tú planteas un diseño experimental y te lo estás planteando, vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.
Efectivamente. La empresa no lo tiene en cuenta. Yo no estoy haciendo el doctorado por mi empresa, lo estoy haciendo por mí. Porque yo entendía, porque ya estás en una vorágine de trabajo en la que hay cosas que no te paras a pensar. Y luego te das cuenta, a lo mejor, si hubiese hecho mejor el diseño experimental, el resultado que he obtenido hubiera sido mucho mejor, ¿no?
Efectivamente.
Pero eso la empresa no lo entiende, o sea... Para mi jefe yo soy un número y lo que quiere son más números. Ya está.
Efectivamente. Bueno, menos mal que tú lo dices como número, porque si no,
sí,
eso quedaba como aquí. Eso es rendimiento en euro y yo quiero más euros, ¿no?
Sí.
Eso no quiere decir... Una cosa no quita la otra.
Sí, eso es, eso, ¿no?, es.
Pero fíjate...
Pero como tú bien has dicho, es un ahorro. Aunque yo ahora dedique unas horas a plantear bien el diseño experimental, es un ahorro de tiempo y dinero al final. Y un resultado mejor.
Yo eso lo aprendí cuando estaba también haciendo la tesis doctoral, que cuando se planteó un buen diseño experimental en mi tesis, yo digo, santa estadística y santa planificación, me acaban de quitar no sé cuántas horas de trabajo.
Es verdad.
De trabajo, de dinero, de todo.
Sí.
Con lo cual, yo dije, vamos, yo, como digo yo, la estadística, mi mejor amiga. Y el diseño de experimentos, lo mismo.
Sí, sí.
Porque eres capaz de quitarte...
Muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo. Y eso yo creo que es importante que las empresas lo sepan, ¿no?
Sí.
En el que uno no se mete en este tipo de cuestiones por azar y que, bueno, que tener un doctor en dentro de los trabajadores y en determinadas áreas, siempre va a suponer un ahorro económico. Que aunque deberían de subiros el sueldo...
Deberían, sí.
Porque todo lo que pueden ahorrar está más que desquitado con lo que te puedan dar a ti un poco más de sueldo. Yo creo que en eso España debe de aprender todavía mucho con lo que hay por ahí afuera, ¿no?
Nos queda muchísimo camino por recorrer.
Efectivamente,
en ese sentido,
porque luego tú vas y
no
ves lo que están cobrando por ahí fuera y te está haciendo el primo.
Sí.
Pero no sé qué tiene España que engancha. Y cobrando menos, nos quedamos aquí y no salimos. Aunque desafortunadamente hay mucha gente que ya está fuera.
Sí, hay mucha gente que se está yendo fuera.
Claro, es que...
Es que vamos, no estamos reconocidos para nada, ¿eh?
Vamos.
Y bueno, es que fuera puedes cobrar cuatro veces más que aquí.
Efectivamente.
Entonces, bueno.
Efectivamente. Entonces, pues tal. Pero la calidad de vida,
sí,
el que te tome un cafecito, que te tome una paella, que no sé qué, eso pesa muchas veces más que realmente ganar. Es que no siempre ganando más dinero estás tú más contento personal y profesionalmente.
Claro,
¿no?
A veces perdiendo se gana, ¿no?
Efectivamente, y de eso sí que ganan los otros abusando de ese tipo de cuestiones. Pero bueno, eso yo creo que es una cuestión importante. Cuando te preguntan por qué sigues estudiando, ya no contestas. te aburriste de decir porque me gusta, porque creo que lo debo hacer.
Sí.
¿Qué es lo que tú sueles... A mí me pasa con... Dice, ¿ya estás de vacación en el mes de junio? Digo, sí, claro.
Sí.
Digo, junio y julio. Todavía digo, no, mis vacaciones son del 1 de agosto al 31 de agosto. La gente no te cree.
Sí.
Y yo ya paso. O sea, ya me cansé de decir que no, mis vacaciones son del 1 al 31.
Yo también me canso de explicar las cosas, ¿no? Y hay veces que, bueno, pues ya no respondo, ¿no? La realidad de por qué sigo estudiando ya te la he explicado, ¿no? Y otra cuestión es también el tema de la suficiencia investigadora, ¿no? Yo, como ya te he dicho, estoy en el tema del compostaje, en el día a día, y hay cosas que si yo tuviese suficiencia investigadora, pues podría realizar artículos de cosas interesantes que descubro en mi trabajo, pero que en este momento no puedo. O sea, no puedo, sí que podría, ¿no? Ir a la universidad, no sé qué, pero bueno, pues quiero tener esa suficiencia investigadora.
Te dijiste que venías del plan viejo.
Sí.
¿No hiciste el examen de suficiencia investigadora?
No.
¿No?
No.
Pues mira, es que eso te hubiera permitido, porque daban un certificado de suficiencia investigadora.
¿Sí?
Sí, ahora no. Ahora ya no, por mucho que quieras pedir y todo lo demás, no. Pero daban un certificado de suficiencia investigadora.
Pero se supone que cuando tienes el doctorado estás...
Sí, sí,
tienes
no,
la
no, eso ya, eso
ah,
es como...
Vale, vale.
Esto es como, como se hacía antes, cuando íbamos a la mili, que te decían que el valor se le supone.
Eso es.
¿Vale? Pues que eres investigadora, se supone.
Ya.
¿Vale? O sea, que en ese tipo de cuestiones. Fíjate, y sería una cosa, normalmente... no suele ocurrir porque, claro, depende de los medios que tú tienes, ¿no? Pero no es habitual que las empresas, salvo que sea una empresa muy gorda y tenga recursos y todo lo demás, no suelen publicar la gente que está dentro de la empresa. No suele. Eso no quiere decir que no investiguen y que no hagan.
Sí.
Porque además en una empresa privada es tu trabajo más la investigación. Luego ponte a escribir, ponte no sé qué, más los deberes familiares, y ahí te saco yo. Rosa, ¿de dónde sacas tiempo?
Pues hago encaje de bolillos
Eso
para poder hacer todo eso.
Eso me lo imaginaba. O sea, así
sí.
Como que no quiere la cosa, digo,
sí.
A ver. Bueno, Rosa, esto es una superwoman.
Bueno, sacrificando muchas horas de, pues no sé, de irme a tomarme... Hombre, no te voy a decir que no voy a tomarme una cerveza, también voy a tomarme una cerveza, pero...
Es necesario, ¿eh?
Pero sacrifico muchas horas de ese tipo para dedicarlas a, bueno, pues a investigar. No solamente en el doctorado, como ya te he dicho, yo hago un trabajo muy, muy interesante y, bueno, de ahí salen unos resultados alucinantes.
No lo dudo en lo más mínimo. Fíjate, yo siempre digo que cuando hay una persona así, detrás hay otro también muy bueno. Me imagino.
Sí.
¿No? Porque
sí.
Si no,
sí.
Vamos.
Sí.
Lo primero que te dicen es, hasta aquí llegamos. O esto o esto.
Sí.
¿No?
Sí, efectivamente.
Entonces, no me he equivocado.
No, lo
¿no?
conoces también.
Bueno, pues nada. Ya. No, escucha, eso es una suerte.
Sí. Es verdad, es cierto.
Eso es una gran suerte.
Hombre, desde luego tú tienes una pareja que no estudia o que se y no entendería esto, porque desde
no,
luego
no lo entiende.
Esto es de locos. Mi familia, mi madre no lo entendía. Me decía, pero es que te ha dado por estudiar. Y yo, pero mamá, ¿qué? Me decías antes que estudiase y ahora me dices que me ha dado por estudiar, hombre.
No, es que es justo, ¿no? Y hay veces es injusto
sí.
Que sea lo que han estado animándote para tal, que luego resulta que te lo recriminan.
Efectivamente.
En fin, pero así hay muchos. Pero bueno, está claro que tanto sea hombre como mujer para que se haga esto, en el caso de ya estar en pareja o matrimonio, necesita la otra persona, tiene que tener una calidad especial para que pueda entender que tú hagas esto, ¿no?
Claro.
Pues nada, sí. Enhorabuena.
Sí, muchas gracias.
Bueno, y entonces vamos a pasar a la parte más escatológica, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Joder, cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Por qué te has dedicado al estiércol del vacuno? A priori, ¿no? Porque diciendo, es que, sí, con todo debido respeto, ¿no? Conociendo a algunos del grupo de investigación, dice, ¿y tú qué trabajas yo con la caca de la paca?
Hoy sí.
¿Sabes de quién hablamos, no?
Sí.
De aquí le mandamos un saludo muy, muy grande, sí, a nuestro, que además, amigo, sí, Raúl Mora.
Nuestro querido Raúl, sí. Pues, a ver, el tema del estiércol de vacuno surgió porque, bueno, la Asociación Pro Vacuno necesitaba tener una mejor técnica disponible para el compostaje del estiércol de vacuno, ya que en España hasta ahora pues no se había estudiado nada, simplemente se hacían pilas, como toda la vida, se dejaba ahí madurar, a lo cual le caía lluvia, sol, todo el tiempo le caía arriba, y bueno, pues había una pérdida de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de todo lo que tiene el estiércol, además de que hay una percolación y luego pues hay problemas de contaminación de acuíferos, en fin, un largo etcétera de situaciones que se producían, ¿no? Entonces, claro, en el 2030 tenemos un objetivo que cumplir, que es una reducción de emisiones del 30%, y claro, había que ponerse las pilas. Entonces, pues solicitaron hacer un estudio para ver cómo podíamos reducir esas emisiones y hacer un compost que tuviese un valor agronómico aceptable, ¿no? Y bueno, pues de ahí surge mi tesis.
Interesante.
Sí, porque hasta ahora estábamos siguiendo modelos europeos que nada tienen que ver con el estiércol que tenemos en España, ni con las granjas que tenemos en España, ni entonces había que...
Claro, eso era lo que yo te iba a decir. Digo, vamos, nosotros a los holandeses o los daneses, vamos,
¿qué va? Nada que ver.
No nos parecemos ni en nada.
Nada que ver. Entonces había que centrarse en granjas de España y ver qué sucedía, porque hay una casuística, vamos... muy variopinta, entonces había que...
Cualquiera diría, ¿no?
Vaya, pues
no,
sí.
No, vamos, tú dices, lo primero que dirías es que ya, vamos, todas son iguales, pero no, ya veo que no.
¿Qué va? Para nada.
Rosa nos va a desvelar en el resto. Se nos viene el tiempo encima, Rosa, te voy a invitar a otro programa y a ver si entramos en el meollo del hoyo,
sí,
en el estiércol de vacuno, el mal del mundo mundial, ¿no?
Sí.
Espero que aceptes la invitación.
Pues sí,
y,
claro que sí.
Bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión. Saludos a Borja Cabrera en los controles técnicos de Radio UMH. A ti por participar. A mí se me ha volado el tiempo, ¿eh?
Pues sí.
Y bueno, se despide José, de todos ustedes, José Ángel Pérez, director de Retos en las Ondas. Sigan escuchando Radio UMH y los invito a la próxima emisión de este su programa Retos en las Ondas. Buenos días.
Muchísimas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.